capítulo 9 de Romanos comentaba desde un principio cómo esto que dejamos la semana pasada con Jacob, en la que aparenta estar una vida en la familia llena de desorden, llena de caos, pero cómo Dios, al meter la mano en la vida de una persona, así no la deja igual. Y creo que para nosotros, Jacob, o en el contexto personal, a mí me deja mucho lugar para poder yo identificarme con alguien que se resiste a la soberanía de Dios, como alguien que durante mucho tiempo negociaba con las cosas de Dios. Y creo que Jacob nos deja mucho en el ángulo de poder ver que eso disfuncional Dios lo transforma, y decía, no solamente lo hace funcional, sino lo hace de bendición para que nosotros hasta el día de hoy podamos hablar de una nación por el nombre que le fue quitado, el nombre de Jacob, y ahora le fue puesto el nombre de Israel. Entonces, no es algo que para nosotros tiene que quedar como mucho se ha hablado en el contexto del Antiguo Testamento y de qué me sirve, sino más bien de cómo el Antiguo Testamento sigue señalando hacia la futura venida de nuestro Salvador Jesucristo, rescatando a su nación. A los suyos vino Jesús, Juan 3, mas los suyos no le reconocieron, y en su segunda venida le van a reconocer porque es el momento de gloria. Y nosotros como iglesia podamos ver así como esto se cumple, porque la bendición de Abraham es tangible, es medible, es cuantificable, y de esa bendición de Abraham para Isaac, de Isaac para Jacob, hoy sigue siendo de valor, en el cual por ser disfuncional no quitamos a Jacob, no quitamos a Isaac, sino sigue muy claro así lo que Dios ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así Dios lo va a cumplir, y nosotros estamos en ese contexto, y para eso quiero tomar desde el capítulo 9 de Romanos, versículo 10, porque en el Nuevo Testamento hay también puntos en los cuales Dios está señalando hacia un suceso, hacia un punto en el que la evidencia para los que escuchaban en este contexto a la iglesia en Roma, así muchos tienen claro, así lo que Dios nos ha dado en su soberanía por medio de Abraham. Entonces, cuando Jesús llega con los fariseos, le dicen, ¿y tú quién eres? Si tú apenas tendrás 30 años en cuanto a la forma, la trayectoria, la edad de Jesús, y así como dices que eres padre de naciones, ¿no? Y mucho haciendo referencia a los fariseos a que Abraham era eso, padre de naciones. Y esa bendición para nosotros, en el contexto así, mucho lo trae jalando el apóstol Pablo para enseñar y para traer algo a colación. Y aquí vamos a puntualmente, versículo 10, leer, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Entonces te das cuenta, no solamente es Abraham, padre de naciones, sino Isaac también le es reconocido como padre de una estructura religiosa en la que el judaísmo sustenta a Isaac como padre porque la bendición le fue concedida. Entonces, la bendición que dio Isaac a Jacob es algo que de primera mano deja ver un desliz, deja ver un error, deja ver algo como si tú y yo no cometiéramos ese tipo de errores, pero como que deja ver algo en donde, ay, la semana pasada que escuchábamos de nueva cuenta la enseñanza de cómo Jacob entra suplantando la identidad de Esaú, así, ¿cómo no se dio cuenta? O sea, ¿cómo no se dio cuenta que no era piel de cabrito? O sea, ¿cómo no se dio cuenta que no era su piel? Pero en eso, o sea, tenemos otra vez que notar que lo que ya Dios había dicho desde antes del vientre, de que naciera, y en el vientre de Rebeca ya estaba dicho. Así el menor va a estar por encima del mayor, y el menor va a estar así por generaciones evidenciando, y de tal forma que el mayor servirá al menor. Entonces, eso no se sale de control, ya está anticipado. Y para muchos de nosotros, en el contexto, aquí está otra vez Isaac, nuestro padre, y versículo 11, dice, pues no habían aún nacido, hablando de Esaú y de Jacob, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y creo que nosotros ahí tenemos cabida porque finalmente el que llama es uno y Dios es el que permanece fiel. Pero versículo 12, y se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y la pregunta en la que el apóstol Pablo a los romanos y en mucha de la secuencia vemos así en una forma de estar retando, de estar haciendo que la ardilla gire en el entendimiento de muchos, es a través de preguntas y versículo 14 que cabe una pregunta para nosotros en el contexto. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que acaso se equivocó Dios en lugar de bendecir Isaac a Esaú como daba el hecho de ser el primogénito? Pero ahí en todo lo que vimos semana pasada y la semana anterior en el libro de Génesis, así, pues fue legal. O sea, lo que hizo Jacob es no chamaquearlo, sino fue legal, así, estar guisando, llegar a Esaú, y así, pues te cambio lo que tú tienes por primogenitura por este plato de lentejas. Por esta birria calientita que acabo de preparar, y el otro así, pues va. O sea, entonces hay un intercambio en el cual no vemos una forma de avanzada, de como normalmente decía Jaime, vemos o tratamos de ver a Jacob, o entendemos cómo es Jacob, de un tramposo, chamaqueaba a todos, sino también tenemos que ver el otro lado. O sea, Esaú, ¿por qué no tuvo en conciencia el hecho de decir, pues no lo voy a hacer? O sea, también tenía su lado en el cual no hay en la narrativa una descripción en la que le amenazó a muerte y le dijo que si no le vendía la primogenitura, no sabía con quién se estaba metiendo, Jacob y los mañosos de Canaán. O sea, no había nada de eso. Entonces, tenemos que ver que también Esaú estaba cediendo algo, pero todo eso conforme al plan de Dios. Y hay cosas que tú has cedido hoy. Y que conforme al plan de Dios también te está dejando ver que todo tenía un propósito. Y del otro lado también hay cosas que has arrebatado y hoy estás en consecuencia. Y también evidenciando que hay un peso en el cual Dios está dejándonos claro que su propósito se cumple. Ya sea en el lado de ceder o ya sea en el lado de arrebatar. Pero Dios está dejando ver que o ya sea por un carácter tibio como el de Saúl de... pues sí, ¿qué es la primogenitura? Échame ese plato, limón, orégano, cebollita. Se lo saboreó y todo ahorita con hambre, todos así de... O sea, ¿pero qué habrá sido? O sea, el hecho de estar disfrutando de algo, pero insisto, o sea, ¿qué pues diremos? ¿Hubo injusticia en eso? Y todos catalogamos y todos aventamos al vacío a Jacob por tramposo, pero ¿de dónde se vale Dios para levantar una nación? De un hombre como Jacob. ¿De dónde se vale Dios para evidenciar que cuando él ya comenzó la obra y ha prometido llevarla a la perfección, así está dejando evidencia con cicatrices, con marcas, con una forma de decir, ¿y por qué alguien como Jacob? Y pregúntate a ti, ¿por qué alguien como yo? Y creo que en el punto cuando estamos señalando y estamos así tirando hacia alguien, ¿y por qué hacen esto así en semilla? ¿Y por qué así? Y así pregúntate, ¿por qué Dios se valió para amar a alguien como yo? Y creo que eso mucho frena, pero en este tramo así no hay injusticia en Dios. El propósito se cumple. Y dice versículo 14 otra vez que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Y versículo 16, hablando de esto, que Jacob y Esaú desde el vientre de mamá todavía no estaban disputándose la primogenitura, todavía no estaban en esto de escuchar Jacob el consejo de su mamá. Acabo de escuchar que tu papá acaba de mandar a Esaú a matar un animal para que lo cocine y se lo dé de comer porque ya lo va a bendecir, entonces vamos a ganarle y vamos a hacer todo. O sea, todo parece como si el plan de Dios se estuviera adelantando. Pero finalmente el plan de Dios ya estaba establecido desde antes. Y muchos de nosotros, hablando de eso en el contexto espiritual, nos cuesta trabajo dimensionar en aquellas partes en donde, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, una de las bendiciones espirituales es que Dios así ya nos había adoptado. ya nos había predestinado, ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y no solo es el hecho en el que Dios nos escogió, sino por qué lo hizo. Y en el versículo 5, capítulo 1 de Efesios, puedes checar eso, y así textual y literalmente lo dice: según el puro afecto de su buena voluntad. Como quien dice, porque se le antojó amarte, porque se le antojó escogerte, porque se le antojó en Jacob levantar una nación. Y no avergonzarse de decirse Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y para nosotros en este contexto, versículo 16, dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y la historia de Jacob, tu historia, mi historia, la historia de la humanidad ha sido eso, un derramamiento de misericordia y de favor. Ha sido un derramamiento en el cual, cuando Dios ya metió la mano, no está esperando que todo se convierta y todo sea como varita mágica, sino está dentro de lo que el propósito al comenzarlo Dios en cada uno de nosotros es llevarlo hasta el fin. Y muchos de nosotros en esa estructura vemos que Jacob así no se lo merecía. Pero volvemos al punto, tú y yo terminamos por merecer lo que tenemos, o terminamos por ser aquellos que podemos darle gracias a Dios porque conforme a nuestras obras no hemos recibido el pago de lo que hemos hecho. Y ahí hay un punto en el que, si quieres, en algún momento podemos así examinarlo, pero ¿en dónde está la reacción de Jacob? ¿En dónde está muchas veces nuestra reacción ante muchas de nuestras decisiones? Porque Jacob huye. Porque Saúl así en su corazón, y vamos a ir en un momento a Génesis, así dice: hasta que no mate a ese hombre, mi corazón va a estar saciado. Y la venganza que Saúl estaba por tomar, así a 20 años de distancia, en su reencuentro que tuvieron Jacob trabajando para Labán, el que chamaqueaba, el que suplantaba, ahora Labán se le aplica y le dicen: toma chango tu banana, sí, lo mismo que nos da más ahora es para ti. Pero en este punto nosotros otra vez, ¿dónde tenemos que pararnos para ver lo que Dios está mostrando a través de Jacob? Porque vamos a estar caminando durante varios domingos en lo que Dios así estaba dejando ver a través de Jacob, y en donde muchos de nosotros podemos ver otra vez que Jacob, Bruno y muchos de los que estamos aquí viviendo en las consecuencias de nuestras propias decisiones, podemos dar evidencia que Dios no ha dejado de ser Dios. Y no porque me haya equivocado, no porque haya cometido malas decisiones, no porque haya confiado en una persona y esa persona me haya defraudado y en la frustración y en el enojo haya dicho: ¿por qué lo hice? En todo eso no ha dejado de ser Dios en las circunstancias, no ha dejado de ser Dios en aquellas cosas que yo pienso que ya se salió de control, sino que Dios así comienza a poco a poco limpiar el camino y a decir: ¿te acuerdas cuando tomaste esta decisión? Okay, pues ahora se aguanta, porque así la tomó sin escuchar consejo, pues ahí está tu consecuencia. Y creo que Jacob nos tiene que dejar en ese punto. Y en ese punto quiero, sin que sea malinterpretado, quiero leer un versículo que muchos de nosotros tenemos memorizado en Proverbios 3:5 al 7, pero lo quiero leer a la inversa. Y con la inquietud de darnos cuenta que al leerlo a la inversa tenemos que sacar un ejercicio en el cual vemos que el primer mandamiento que se da en Proverbios 3 es: fíate de todo tu corazón en las cosas que Dios te ha dado. Confía en Dios. Pero Jacob, ¿qué nos está dejando ver? Y entonces, no vayas ahí a Proverbios, esto nomás te lo voy a leer, pero dice en la versión Soberbios 3, 5 y 6, confía exclusivamente en tu propio instinto, y no te apoyes en nada más que en tu propia prudencia. Ignora toda guía divina. Confía en tus proyectos. Y tú mismo tendrás que abrirte paso por caminos tortuosos. Y esto no es otra vez un ejercicio de estudio bíblico, Pero sí te recomiendo que de cuando en cuando también puedas tener así la valentía de los mandamientos que Dios te ha dado, ponerlos a la inversa y ver cómo se ve. O sea, ay no, nadie haría eso, ni Dios lo permita, así, ¿cómo confiar en mi propia prudencia? Pero otra vez, así, en el día a día, Jacob no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y estaba negociando con Dios y estaba dentro de la estructura que se podría pensar así, de él anhelaba esa bendición. La bendición de su padre, porque esa bendición no solamente representaba el ser bendecido, el tener un bien decir de parte de su papá, sino también recibir el título de propiedad de esa promesa que Dios le había dado. Esto es una conexión con Dios. Y Jacob sabía quién era el abuelo Abraham. Y Jacob sabía que esa herencia le había sido transferida a su padre Isaac. Y entonces Jacob no estaba deseando algo malo. Al recibir la bendición, no estaba él así como queriendo salir ventajoso en la herencia de Isaac, en donde borra y van con el notario y cambian el testamento y no, pa, tú pon todo a mi nombre y vas a ver que yo le voy a dar a mis hermanos cuando tú no estés y yo me voy a encargar de administrar y cuando el viejo falta, así te quedas con todo porque el testamento dice. Entonces, no, ustedes nunca cuidaron del papá. O sea, no, ¿me entiendes? O sea, y eso pasa en las familias, por una herencia se matan. Y Jacob no está deseando eso, o sea, Jacob no está deseando el mal de Saúl. Lo que está deseando es genuino, es tener la bendición de su padre, el título que le correspondía a Esaú, pero que Esaú en su insensatez había despreciado, y Jacob así de buena gana, escuchando a su mamá, así va y suplanta la identidad. Y la semana pasada también escribí en mi Biblia, así, ¿a quién estás escuchando? ¿Tus hijos a quién están escuchando? Entonces, vamos por favor, para que sea fácil, al Evangelio de Mateo y ahí vamos al libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1, versículo 2, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí, versículo 3. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y es algo que muy claro nos está dejando ver otra vez que no es esta forma en la que otra vez en la estructura religiosa, en la estructura de estudiar una Biblia, así se nos ha pintado otra vez a Jacob como el chapucero, como el que siempre lleva ventaja. O sea, sino que aquí más bien tenemos que verlo muy pegadito a donde Jacob en su humana transparencia está dejando ver lo que todo hombre vería. O sea, el temor lo está dejando ver muy genuino. Escucha el odio de su hermano y dice, patas, ¿pa' qué te quiero? Y huye. Y no solamente huye por el temor, sino también vamos a ir en un momento ahí a Génesis, porque también huye por instrucción de su papá y le dice, es mejor que te vayas. Y para ese momento así, ¿cómo se dice? El miedo no anda en burro, pero no es un tema como decir, bueno, pues al final pues es lo que me conviene, porque ya en lo que se relaja es Esaú, o sea, ¿y a qué voy con esto? O sea, el punto es que él ya tenía la bendición. O sea, ya estaba dada la bendición y ya le correspondía, pero ¿por qué huye? Y es en el mismo lugar en donde podemos ver el lado humano de alguien como el profeta Elías, que después de hacer evidencia y todo lo que Dios consumió con el holocausto en el Monte Carmel, y así derrotar a los profetas de Baal y él mismo así degollar a cada uno, así huye, ¿por qué huye? Y entonces, en ese punto, así nosotros tenemos que verlo muy del lado humano, en el que lo mismo, el rey David, cuando Dios le concede en apariencia uno de los grandes que está así sirviendo al lado de David y están adentro de la cueva y escuchan que Saúl llega y está acampando y así le dice, Dios te ha entregado en tu mano a Saúl, ve y mátalo. y no lo mata. Y David nos deja ver otro lado, más de lado conforme al corazón de Dios, porque dice, no, es el ungido de Dios. Pero ¿por qué huye David si es rey? Ese es el punto. ¿Por qué huye alguien como Elías si ya tuvo así poder manifiesto del cielo? ¿Por qué huye Jacob si ya tiene la bendición de su padre? ¿Por qué huyes tú de tus propias consecuencias? ¿Por qué huyes tú cuando tienes miedo, cuando Dios te ha dicho, yo estoy contigo? Entonces, por eso es bueno, otra vez, como no aventar desde lejos, desde el estudio, desde la estructura de una narrativa bíblica así de que, ah, no, Jacob malo, Esaú bueno, Isaac, pues lo chamaquearon, entonces él en el punto, pues como que está ahí. O sea, sino que tenemos que verlo muy de la mano de cómo es. Y lo mismo con Rebeca. ¿Cómo era tu mamá en muchos de los contextos de nuestros hogares donde te hacía el paro, donde suavizaba, donde no te preocupes, yo le voy a decir a tu papá, porque si le dices tú te va a regañar bien fuerte, entonces mejor yo voy y suavizo las cosas? O sea, pero siempre es el lado humano en el que otra vez, así, tenemos mucho de dónde aprender. Y lo mismo para nosotros con Rebeca en el matrimonio, así ver que finalmente las buenas ideas no representan, no es significado, no es igual a lo que Dios está obligado a hacer, sino es una buena idea. Y a lo largo de la Biblia también vemos cómo de buenas ideas así se valió desde la bendición de Dios para Abraham, en el que Sara dice, pues soy estéril, creo que Dios está tardando, como que no veo que esto se vaya a resolver pronto, entonces ahí toma mi sierva. Y ahí tenemos a una nación, la nación de lo que sale de Ismael, porque Dios lo bendijo. Y hoy así generando un conflicto mundial, entonces todo lo que representa otra vez para nosotros, ¿en qué sentido? Ver que Dios así está abarcando mucho más de lo que nosotros podemos dimensionar. Y de Malaquías, ahora sí, por favor, vamos al libro de Génesis. Y después de tener la bendición, ya está hablado, ya lo que salió de la boca de Isaac ya está dicho, ya lo que Dios ha establecido por bendecir a Isaac, a Jacob, ya no hay algo que lo retroceda. Esaú habla con su papá y así, pues por lo menos, manque sea, dame un poquito de la bendición que le diste a mi hermano, pero ya está establecido, la bendición de la primogenitura ya está, porque desde el vientre de Rebeca ya estaba dado. El que venía agarrando el calcañar de Esaú, así Jacob, está dejando ver que sería el que está tomando lo que ya Dios le había otorgado. Y tú y yo tenemos también que vernos ahí, porque hay cosas que Dios te ha otorgado, que Dios te ha tenido a bien el poder brindártelo, y tú aún sin pedirlo, como también dice en Romanos, capítulo 3, sin pedirlo, sin entenderlo, Dios nos ha dado mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Según qué? Las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Y nosotros en eso superabundante vemos que ya está dado, pero en capítulo 27, versículo 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Y otra vez, la voz de Rebeca, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. En un mes se aliviana, se le olvida. 20 años duró así con esto en su mente. Así de, mi hermano quiere matarme y no puedo regresar a hacer valer la bendición que mi padre ya me había dado. Y hay cosas que en condenación en tu mente no te dejan en paz. Y 20 años en la vida de Jacob. 15 días así en tu cabeza, una idea, una telenovela que has hecho en tu cabeza así, ¿cómo te atormenta y cómo estás así en el, si lo hubiera hecho distinto, si me hubiera esperado, si no lo hubiera hecho así? si Jacob hubiera preguntado, oye, ma, ¿cómo está eso que, o sea, porque lo hemos escuchado también en el hebreo, mucho de lo que se concedía en el contexto por nombre a los hijos tenía mucho significado. Entonces, no sé si te ha pasado, pero en algún momento así, oye, ma, ¿por qué me pusiste por nombre Bruno? Y ya te empiezan a explicar, y lo que pasa es que tus hermanos mayores les gustaba Batman, entonces pues Batman, Bruno Díaz, entonces pues fue lo que me tocó. Pero ya en el contexto así y pues tratando de investigar así, ¿qué significa mi nombre? Y literal, en algunas de los significados que encontré es oscuro, y yo dije, ah, pues qué re bueno, pues soy negro, entonces ahí está. Pero Jacob, ¿no crees que se haya preguntado eso en algún momento? Y le haya dicho a su mamá, sí, pues eres usurpador. Ay, ¿a poco? O sea, y ¿sabes? O sea, en este contexto, otra vez, el hubiera de Jacob, ¿qué es? ¿Lo hubiera hecho distinto? ¿Hubiera esperado mejor el tiempo en el que Dios lo hubiera acomodado de la forma en la que él sería dando la gloria? Pero vemos otra vez que el contexto aquí es así, vete unos días y 20 años. Y 20 años no de la mejor forma, en la cual así, pues va con Labán, no, pues es mi tío, o sea, pues me va a echar la mano. Entre judíos nos echamos la mano, o sea, y todos salimos bendecidos. Y aquí así, 7 años trabajando por la que ha de ser su esposa. Y llegan los 7 años, el cumplimiento y así de que hubo, y ahí lo chamaquean, y otros 7 años por la mujer que él había escogido. Pero otra vez, El encontrarnos con que finalmente el tiempo de Dios se cumple y una materia y un instituto bíblico de 20 años, yo creo que no solamente no es sano, o sea, sino es simplemente algo que dices, ¿quién va a estudiar 20 años? Pero ¿qué está aprendiendo? ¿O qué es lo que va a aprender Jacob durante 20 años? Que el apoyarse en su propia prudencia tiene consecuencias, que el no reconocer y esperar el tiempo de Dios en su perfección tiene un precio que pagar. Y para Jacob, para ti, para mí, es así, a través del quebranto, la mejor forma de encontrarnos con la bondad de Dios. Y no es el merecedor el que corre, el que va adelantado, ni el que quiere, sino ¿en quién? En Dios, que es el que nos ha llamado. Y Dios mismo es el que está tomando a Jacob y es Dios mismo el que está dejando ver. Versículo 45. Bueno, es del 44 retomándolo. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Y yo enviaré entonces y te traeré allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? O sea, ¿por qué voy a perder la bendición de ser mamá de estos mis dos hijos por el enojo de uno? Y creo que en eso otra vez, o sea, lo que está, versículo 46, y dijo Rebeca a Isaac, fastidia tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, ya Rebeca en su telenovela, ¿sabes? O sea, ya igual lo mismo, Rebeca así de no, y seguro se va a casar, porque como ya no va a estar bajo mi cuidado, seguro va a tomar puras malas decisiones, porque como ya no voy a estar yo. Y eso en el contexto, si te das cuenta, no está aplicando un matriarcado. Pero, ¿cómo puedes verte reflejada como mamá en estos días, en esto así de, ¿cómo voy a dejar a mi pollito de 30 años que dé sus primeros pasos si no se va a saber ni con quién casarse? Entonces, cuidado, Rebeca, con esas actitudes, porque finalmente, ¿qué es lo que aprende Jacob en las manos del Dios viviente? ¿Qué es lo que aprenden nuestros hijos cuando los ofrecemos a lo que Dios por sí mismo ha dado él en su palabra, así de decir, es mi hijo y yo voy a cuidar de él? Y Rebeca está preocupada. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, porque ya ves tu jefa cómo se pone. Entonces, por favor, toma buenas decisiones. Y ahí se va acompañándolo hasta los Pullman de Morelos y les va diciendo, versículo 2, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. O sea, se iba unos días, o sea, lo estamos leyendo en la narrativa en la que, a ver, como ejercicio, los que no traen Biblia, ni modo, ya están evidenciados, pero así, intercambien de Biblia, por favor. Y así pon la mano, y así, Josh, ahora pásala a tu jefa. A ver, Ricardo, pásasela al David. Versículo 3, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿Dice lo mismo en la Biblia de tu carnal? ¿Dice la Biblia lo mismo? O sea, vemos que no hay nada que esté como cambiándose. Ahora sí ya regresen las Biblias y antes de que le entre una notificación a su teléfono. Versículo 4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y no solamente es huir, sino es huir escuchando el consejo. No solamente es así, patas pa' qué te quiero, sino es así de, ok mamá, ok papá, sí voy a hacer lo que todos ustedes me dicen, pero ahí me echan un cable, un mensajito cuando ya mi hermano se haya relajado. Y otra vez, así vamos a ver capítulos completos en los cuales en la cabeza de Saúl está, ¿qué? El temor. Y hay capítulos completos de tu vida que se llaman días, meses, años, que derivados del temor no te dejan ver la soberanía de Dios. No te dejan ver algo más grande de lo que Dios está haciendo. Y estás viendo lo inmediato. Y estás viendo lo que todo hombre ve. Pero cuando Dios deja ver así su plan completo en lo que Él ha concedido para nosotros como vida, decir, ahí estuve siempre yo. ¿Y qué es lo que se encuentra en su ida? Vamos a saltar ahí en capítulo 28, versículo 10 a Jacob. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. ¿Y por qué leer esto en versículo 11? Porque vemos que Jacob, o sea, hasta para eso, o sea, de yo envío a uno de mis hijos en huida, pues por lo menos le echo un sleeping bag, le echo una mochilita de Boy Scout y por lo que te encuentres y así te la vas a llevar. Pero aquí dice que ni una almohada tenía y se le hizo de noche y toma una de las piedras y se recuesta, o sea, y tenemos que ver muchas veces cómo Dios se encarga otra vez de llevarnos al mínimo. Y en lo que aparenta ser pérdida, en lo que aparenta ser una humillación, Dios así está a punto de tener uno de los momentos en los cuales muchos de nosotros tenemos que llegar a esa seguridad en la que todos tenemos un Betel y todos tenemos un Peniel. Y de Betel así es una revelación y es un asegurar quién es mi Dios. Escucharlo de voz propia, en sueño, Jacob está siendo afirmado así de decir, esto es lo que yo tengo con Dios, porque es lo que mi padre Isaac me ha concedido. Y dice, llegó ahí a un cierto lugar y puso una piedra de cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y yo me imagino así, escuchar lo repetitivo, escuchar lo que ya se había dicho, escuchar lo que Abraham concedió a Isaac y lo que Isaac está concediéndole a Jacob, y ahora de palabra de Dios, de boca de Dios, así está escuchando lo mismo. Pero aquí en versículo 15, yo creo que es un punto en el cual hay como una forma de ya aislar lo que Jacob había perdido por miedo. De decir, esto es lo que yo quiero contigo, Jacob. Esto es lo que así de boca de Dios le está diciendo, esto es lo que ya estamos amarrando. Ya no hay duda en esto, ya es algo que estamos pactando, ya es algo que estamos considerando así como un acuerdo. Y dice versículo 15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Y qué es lo que necesitas hoy escuchar? Así, el yo estoy contigo y no solo eso, sino así, no te dejaré. No voy a quitar el dedo del renglón hasta que perdones. No voy a quitar el dedo del renglón hasta que te rindas totalmente. No voy a quitar el dedo del renglón hasta que totalmente reconozcas el señorío que tengo sobre tu vida. Y creo que es una pregunta válida para muchos de nosotros porque es en donde yo veo que Dios afianza algo con Jacob. Y creo que para muchos de nosotros es en donde necesitamos ser afianzados en algo en lo que Dios nos está concediendo, porque por medio de Jesús tenemos eso, acceso al Padre. Y necesitamos escuchar eso así, yo estoy contigo. Y en algún momento Moisés, así de su temor, de la negativa, de decir, no, pues envía a otro porque soy tartamudo, yo no voy a saber cómo conducirme porque yo no soy bueno al hablar, así como qué horas traigo, así, pero el yo estaré contigo, es algo que le sirvió a Moisés. Es algo que Jacob está consolidando y está así de... Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, Betel. Y muchos al reconocer el señorío de Dios, tenemos que tener esto muy claro. Tenemos que tener esto así muy, muy consolidado. Porque para, otra vez, para Jacob no es así como que, ah, pues ya tuve mi revelación, entonces pues ya voy a regresar porque ya Dios está de mi lado, entonces ¿quién contra mí? Si Dios es conmigo, ¿quién contra los que se levanten en mi persona? Entonces, Esaú, quítate que ahí te voy. No, o sea, él sigue camino de huida. Y Dios no se aparta. Y eso me deja ver un tamaño de la misericordia de Dios, en la cual así no solamente es infinita misericordia, no solamente es misericordia que se renueva de día en día, sino también es algo que me deja ver así hasta dónde se extiende la misericordia de Dios, porque Jacob pudo haber regresado en ese momento. Pero necesitaba así un maestro como Labán. Alguien que le enseñara así, que no es nada más el chamaquear a otro, sino también que te chamaqueen a ti para que sientas, para que te den de tu propia medicina, para que puedas así escarmentar en cabeza ajena es lo más fácil, pero cuando te la aplican así, así de, ¿y Jacob qué aprendió? Versículo 19, y llamó al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Capítulo 29, versículo 1. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra, las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, versículo 4, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondiendo, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán? Dijo, de Nacor. Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Versículo 6, y él les dijo, está bien, está bien. Y ellos dijeron, bien, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y Raquel, subráyalo, porque otra vez así, de ahí nace el amor y de ahí otra vez se atrapa en algo en donde Dios va a tratar con su corazón. Versículo 8, y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevamos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y este no es el contexto en el cual las mujeres presiden desde un púlpito y se les llama pastora, sino porque realmente la que cuida del rebaño es una pastora, no la que cuida de una iglesia y la predicación. Entonces esto no lo pongas ahí como argumento para decir, ahí está, sí se aceptan las pastoras. Y sucedió que cuando Jacob, versículo 10, vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra. Entonces, ¿ves? O sea, Jacob no es el gañán, no es el suplantador, es también caballeroso. Entonces, se acerca muy amablemente a remover la piedra. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y ahí comienza otra vez otro capítulo de la vida de Jacob en el que Dios le va a mostrar algo. Y llegan a un acuerdo, pero vamos al capítulo 32. Después de trabajar con Labán, Jacob, al no tener un buen acuerdo, también huye de su suegro, porque no solamente el buen o el mal acuerdo, la buena o mala negociación llega a buenos términos, sino que Labán, por más que quiere fastidiar, por más que quiere salir ventajoso, la bendición está sobre Jacob. Y es algo muy interesante porque hoy día en un contexto en el que la guerra está pues oscureciendo muchos lados en los cuales se está evidenciando que Israel es un gandalla porque está a la ofensiva, pero entre todo eso y para no enredarnos mucho en conflictos mundiales de una estructura de geopolítica en la cual así hay muchos intereses de por medio, o sea, pero algo que quiero resaltar aquí es que la mano de Dios sobre la nación de Israel siempre ha sido evidente. La mano de Dios sobre la nación y sobre sus hijos siempre ha estado ahí. Y no es nada más algo en el contexto en el que Dios bendice aquellas malas decisiones, aunque estén mal tomadas, sino es Dios mismo quien está respaldando su bendición. Es Dios mismo quien está sustentando su promesa. Y al decir esto es muy interesante porque Jacob así huye de Labán otra vez porque es una mala negociación en la que Labán está tratando de ser ventajoso con Jacob, pero Jacob tiene por Dios al Dios de la Biblia. Y Dios siempre le está proveyendo y Dios siempre le está prosperando y hasta el día de hoy es vigente y es en estos términos muy palpable cuando en la nación de Israel puedes ver que es próspera no solo en economía sino también su prosperidad en agricultura, en industria, en negocios, en todo lo que involucra. Así, el saber quién es quien está sustentando esta nación es evidencia para todo el mundo, que no es una nación que por sí sola pueda determinar su grandeza, sino es el Dios mismo que la sostiene y es el Dios mismo que la prospera. Y para nosotros, otra vez con esto que vamos a ver en algún momento con Jacob, es evidencia de eso. Así que es bendecido porque es Dios quien está sustentando la promesa. Y es Jacob quien nos deja ver que cuando Dios ha dado esa bendición, así puedan venir tormentas, puedan venir tribulaciones, así el mundo no puede quitar eso que nos ha sido dado por medio de Jesucristo, que es una bendición en sobremanera. Y capítulo 32, versículo 1, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y creo que también en el libro de Génesis es algo que tenemos que aprender a disfrutar, el hecho de que no es Dios mismo hablando, sino también así los ángeles de Dios haciéndose presentes en la humanidad. Y en este contexto en el cual tenemos que disfrutar, porque otra vez hablar de ángeles, hablar de cuál es su labor, acerca de la honra y la alabanza y la adoración a Dios, así siempre nos dejan también un poco limitados, pero tenemos que aprender a disfrutar de esto, porque otra vez Jacob viene en el modo en el cual así está huyendo de su suegro y se encuentra con los ángeles de Dios. ¿Para qué? Para colocarlo, para poderlo introducir a donde Dios está queriendo que llegue Jacob. Y los ángeles de Dios están para eso, para colocarnos para la gloria de Dios, para colocarnos para poder adorarle, colocándonos para poder reconocerle que es Dios mismo quien está entre nosotros. Entonces, los ángeles de Dios están en al encuentro de Jacob, y versículo 2 dice: y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora 20 años, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Y entonces otra vez, o sea, pégate al lado de Jacob, y así, él queriendo tantear, él queriendo como, pues voy a mandarle un mensajito a ver cómo está y a ver cómo me responde. Y ahí estás, ¿no? En tu WhatsApp y la aplicación abierta y así, una palomita. Pues seguro no tiene buena recepción, así. Dos palomitas, grises, azules, ya lo leyó. Yo la verdad lo tengo deshabilitado eso, entonces si te entró o no te entró, no lo sé, pero nomás me aparecen las dos grises, pero así, en ascuas, sabiendo así, ¿cómo me va a responder? Y de repente, escribiendo, ¿qué me va a decir? Imagínate Esaú así en esto respondiéndole así, y yo también quiero encontrarme con mi hermano. Versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos en dos campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y fíjate, versículo 9, la oración de Jacob para Dios: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Versículo 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien. Y ahora sí, tomando. Tú dijiste, Dios, o sea, tú fue a lo que te comprometiste. No estoy inventando nada. Tú dijiste: voy a hacerte bien, yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Versículo 13. Y durmió allí aquella noche, y la tomó, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos. Y otra vez así, Esaú está en un modo en el que no sabemos, o sea, no nos deja ver lo que la Biblia está describiendo, pero vemos lo que Jacob está así diciendo: no, pues voy a hacer todo lo posible por hacerle la barba y mandarle así de: no, pues yo vengo en son de paz. Y muchas veces tratamos de ser adelantados con las cosas de Dios, así tratando de esto seguramente la va a agradar. Y con esto no quiero poner el paralelo inmediato, pero ¿qué hizo Saúl cuando se tardó Samuel y estaban así a punto de tener una guerra, un encuentro, y en el cual Samuel le ha dicho, yo voy a llegar en 7 días y voy a ofrecer sacrificio? Y Saúl, como veía que el pueblo que venía en contra se acercaba y los tambores de guerra y todos los del ejército gritando para poder, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Que te hago así para espantarte, pero no, sorprender, no. Amedrentar, para querer amedrentar y decir, no, ahí viene el ejército. Y entonces, ¿qué hace Saúl? No, pues yo ya sé qué se hace, el sacrificio. Entonces manda a traer el sacrificio y se adelanta. Y aquí veo que Jacob está adelantándose, sin saber siquiera cómo es la reacción de Saúl. Aquí lo que está mandando a decir, los enviados van y preguntan a Saúl. Esaú responde, pero Jacob así con todo el miedo y está diciendo, no, pues yo voy a tratar de quedar bien. Y a veces Dios no nos está pidiendo que quedemos bien, sino nos está pidiendo que esperemos. Y lo mismo para Saúl. Saúl ya sabía lo que tenía que hacer y así, Señor, a ti te agrada el sacrificio. Pero Dios no está esperando sacrificio, está esperando obediencia. Y para Saúl la obediencia era esperar hasta que yo llegue. Y Samuel llega y ve todo lo que está pasando y así le pregunta a Saúl, ¿qué has hecho? Y aquí podríamos poner en el mismo cuadro otra vez a Jacob y así, ¿qué estás haciendo, Jacob? O sea, tu hermano ya ni se acuerda de eso de la primogenitura, ya lo aceptó, ya fue con el psicólogo, ya le dieron terapia, ya estuvo así todos los días repitiendo el mantra de tengo que perdonar a mi hermano para que todas las cosas me vayan bien. O sea, ¿qué es? ¿Y qué es del otro lado? ¿Y qué es así en el otro lado de la pasta que no vemos en la vida de Saúl? Dios tratando también con su corazón. ¿Y qué es con lo que no vemos? ¿Qué es con lo que no entendemos? ¿Qué es con lo que también lidiamos así, con las cosas que Dios también está tratando con nosotros? ¿Y por qué esa evidencia? ¿Y por qué suma esa evidencia testimonio cuando nos damos cuenta así de, ok, no pasa nada? Y por eso pedimos así en Ministerio Carcelario, cuando preguntas a muchos de los que están privados de su libertad, ¿qué quieres? Que oremos por ti, así que mi proceso avance. Y entonces en esa parte de tú entender la lógica así, entonces Dios va a llegar en la noche para que nadie se dé cuenta y va a agarrar su expediente y lo va a tomar con cuidado, con cuidado, con cuidado, como en Jenga, para que no se vengan todos los demás, y lo va a poner encima para que el juez el primer día que llegue lo encuentre. Y así, ¿qué es en la lógica? ¿Y qué es en la lógica de Jacob el estar enviando así de hallar gracia con su hermano sin saber que ya otra vez ya Dios está tratando con ellos? Y para nosotros la suma de evidencia y de ese testimonio es así, que nosotros sin considerarlo Dios ya está haciendo algo. Y es lo que Jacob va a poder encontrar, pero donde quiero aterrizar el mensaje de hoy, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Versículo 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y luchar no solamente es así una lucha a golpes y así todos ensangrentados, sino es aquí una lucha que tenemos que ver así de no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y la lucha entonces es así de una forma en la que no tampoco son vencidas, sino más bien es así como estar reteniendo a ese hombre así para decirle, no me voy a ir hasta que tú me bendigas, porque tengo miedo. Porque no sé cómo me va a recibir mi hermano Esaú. Y cuando el varón vio que no podía con él, Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré porque este miedo me está consumiendo y si tú no me bendices, ¿qué va a pasar? Y me encuentro con Esaú y me mata. Y mata a toda mi generación y la promesa de Dios se rompe. Eso es lo que está en la cabeza de Jacob. Y dejando a un lado lo que ya Dios le había dicho, yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer lo posible porque aún en tus malas decisiones, aún en lo disfuncional de tu familia, aún en lo disfuncional de tu proceder, yo soy tu Dios y yo estaré contigo y no te dejaré hasta que haya terminado lo que he empezado. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y también subraya ahí versículo 27, porque su nombre ya no es Esaú. Porque cuando fue por la bendición, se presentó como Esaú. Y él respondió, Jacob. Y cuando nosotros delante de Dios nos presentamos tal cual somos, ya no el fuerte, ya no el macho, ya no el que todo lo resuelve, sino así el miserable, así quien soy. Dios está dispuesto a hacer algo. ¿Y qué es lo que hace en Jacob? Versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y no es vencer otra vez en esto de Jacob vencer a Dios, sino has logrado para aquello a lo que te has aferrado. ¿A qué te estás aferrando hoy, iglesia? A tener el deleite del mundo, a tener las respuestas de oración inmediato con respecto a tu salud, con respecto a un problema, algún detalle. O hoy podemos así tener en perspectiva, así, una eternidad juntamente con Dios. Y a eso me aferro. Y ahí pongo mi mirada. Y ahí pongo todo mi esfuerzo. Y ahí pongo todo lo que tengo. Porque este breve tiempo de esta breve tribulación es momentáneo. Y 20 años para Jacob, 15 días para muchos de nosotros es así, Dios, 3 minutos, 7 minutos, una hora que duró la tormenta y así, ¿no tienes cuidado, Jesús, que perecemos? Nosotros, tus discípulos, que hemos servido a tu lado y hemos expulsado demonios y hemos dadole de tragar a tanto gorrón y ahora no tienes cuidado de nosotros. ¿Qué te pasa, Jesús? 20 años, un hombre así que tuvo que doblegarse, que tuvo Dios que quebrantarlo, que tuvo Dios así que mostrarle que no se trata de negociar con Dios, sino se trata de aferrarse. Y por eso hacer sentido en el Evangelio de Juan 15, diciendo Jesús, yo soy la vid, si permanecéis en vosotros, llevaréis mucho fruto. Versículo 29, entonces Jacob le preguntó, declárame ahora tu nombre y fírmame mi playera y déjame tomarme una selfie porque no me van a creer. Entonces así, y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y al punto al que nosotros tenemos que llegar, ¿qué es? Que ya Dios te diga, todo va a estar bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. O, así, yo estoy contigo. ¿De aquí hasta dónde? Hasta donde se acabe la gasolina y hay que seguir empujando y hay que buscar a dónde volver a cargar y así. Y ahí yo voy a estar contigo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada de mi alma. Y nosotros ver cara a cara a Dios, ¿qué va a representar en aquel día glorioso? Así, bien buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y así, cara a cara, verlo. Y ya no hay problemas, ya no hay llanto. Pero salió Jacob cojeando. Salió Jacob con una evidencia en su cuerpo. Y tú tienes, y yo tengo hoy cicatrices, así que dejan claro, así que ya no caminamos igual. Pero es para sumar la evidencia de decir, pero Dios caminó conmigo hasta ese día y sigue haciéndolo porque Él ha prometido. Precioso Dios, así nos levantamos y se endereza todo. Y el paso de los años, Dios, así en Jacob, 20 años, y el reencuentro con su hermano, y encontrar misericordia, Señor. Y hoy queremos entre nosotros encontrar misericordia y favor, y que así como Jacob, así nosotros en nuestros días podamos también aferrarnos a tu bendición. Y el bien decir tuyo no es nada más el deleite de escuchar lo bien que lo hacemos, lo bien que lo entendemos, sino hoy te pido, Señor, que nuestro deleite esté en todo lo que esté escrito en tu palabra. Porque hay bendición en tus promesas. Porque hay bendición en donde cada uno de tus atributos así han dejado peso de evidencia para nosotros tener como testimonio. Y hoy tenemos como testimonio la vida de Jacob, que viniendo de una familia disfuncional, actuando él con una mente que no funcionaba correctamente y siempre negociando y siempre tratando de salir adelante con su propia prudencia. Hoy vemos también, Señor, que como dice en Gálatas 6, tú no puedes ser burlado, Señor. Y todo lo que sembramos también cosechamos. Pero hoy cosechamos de gracia lo que también de gracia no sembramos, porque es el sacrificio de Jesús el que hoy nos da la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y hoy estamos aquí, Señor, para pedirte que en aquello en donde hemos fallado, en aquello en donde no damos el ancho, así pedirte perdón, porque hemos confiado más en nuestra propia prudencia, más en el consejo de TikTok y otras cosas que no vienen al caso, pero que en esto, Señor, podamos escuchar más tu voz, que podamos tener más deleite en abrir tu palabra y pedirte que tú nos hables. Y para alguien como Jacob, el escuchar tu voz fue algo real. Y así pudo decir, he visto cara a cara a mi Dios. Y he salido vivo para poder dar evidencia de eso, Señor. Entonces hoy te pido, Señor, que tú nos hables cara a cara. Y que hoy podamos seguir escuchando tu voz. Y que hoy podamos seguir pidiéndote, Señor. Así habla a esta tu iglesia, Señor. Y pedimos esto, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.